Generalmente nos saludamos preguntando cómo estás y lo que solemos decir es bien. Bien porque generalmente no te vas a molestar en explicar realmente cómo estás. Probablemente a la persona no lo espera ni le interesa a lo mejor siquiera lo que vas a decirle. Y luego además es un embrollo ponerse a contar tu vida de repente la primera frase que tú digas, ¿no? Y generalmente, claro, ese bien tiene un sentido ambiguo. Puede querer decir más o menos, ¿no? O puede realmente que uno se sienta bien en ese momento, ¿no? Pero generalmente no tiene mucha profundidad la respuesta. Lo que hoy os voy a proponer a la luz de la palabra de Dios en nuestro texto es entender que nos va mejor de lo que merecemos. Este es el tema de lo que hoy vamos a considerar. Y la razón tiene que ver con las palabras que vamos a ver hoy de este anciano Jacob, que lleva también el nombre de Israel. Está en el capítulo 46 del libro del Génesis, a partir del verso 28. Recordar que estamos contando la historia de cómo su familia llegó a Egipto y cómo él llega también a él. Cada vez que leéis sobre él, veis que pone su viene dos nombres. Por un lado viene como Jacob y por otro Israel, pero es la misma persona, no os equivoquéis, que si no, no os enteráis de nada de la historia. Del capítulo 46, versículo que lleva el número 28. Dice así: envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver, dice en Josén, y llegaron a la tierra de Josén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, que es el mismo, su padre en Josén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel le dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José le dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón. Y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos, desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Josén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Josén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón le dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y vemos que ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Josén. Y entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Josén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra. El hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y los sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros en nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José le dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallaremos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de José, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años, y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo, si hay hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Cuando aquel anciano que tanto había padecido, finalmente se pone delante de aquel gran señor de Egipto, Faraón, y le pregunta cómo está, cuáles son sus años, tenemos esta sorprendente respuesta que hemos leído. En el versículo 8 le hace la pregunta y la respuesta del verso 9 es que Jacob le respondió, los días de los años de mi peregrinación, dice el versículo 9, son 130 años, pocos y malos, dice. Han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Alguno dirá, bueno, menuda oportunidad que tenía, ¿no?, para poder dar testimonio de todo el bien que había visto en su vida, y nos puede resultar incluso decepcionante. Lo que hoy os propongo en esta mañana es ver en lo que realmente no estaba en lo correcto Jacob, pero también en la verdad cierta de lo que incluye sus palabras. Y de esa forma también ver nuestra propia vida y cómo estamos. Ya no como una respuesta formal, bien, sino entender qué es verdaderamente el estado de nuestra vida, a la luz también de la experiencia que nos da aquí la palabra de Dios de Jacob e Israel, que es la misma persona, y que nos, es sin lugar a dudas el que está en el centro de la atención de esta sección del Génesis. No tanto José, sino la figura de Jacob y de Israel, que es tan importante. ¿Por qué? ¿Para qué estamos aquí en esta mañana prestando la atención a esta historia? Precisamente porque ese segundo nombre que tiene Jacob, Israel, es el nombre de lo que llamamos el pueblo de Dios. Y hablar del pueblo de Dios es, por lo tanto, hablar para muchos nosotros de nuestro propio pueblo. Es hablar de la realidad de a quien pertenecemos. Es a la luz también de esta, la palabra de Dios mismo. Pertenecer a ese pueblo es pertenecer también a aquellos que Dios ha prometido, como vamos a ver, guardar y preservar, incluso más allá de la muerte misma. En primer lugar, ¿en qué realmente vemos que no estaba en lo cierto Jacob o Israel aquí? Bueno, no lo llamaría una mentira, pero es su exageración, la que muchos tenemos cuando hablamos. Yo creo que con las palabras de Mark Twain, el famoso escritor de Tom Sawyer y estas historias de nuestra infancia, fue una clara exageración, ¿no?, la noticia de su muerte inminente. Vivió 17 años después. Como muchos, yo mismo, tenemos la impresión muchas veces que vamos a vivir muy poco tiempo más, pero realmente no sabemos cuánto va a ser nuestra vida. Y vivió otros 17 años con José, casi los mismos años prácticamente que vivió al principio de su vida, porque luego fue entregado a Egipto por sus hermanos y mandado como esclavo y fue privado de su compañía. Así que vivió tanto tiempo con él a partir de ahora como había vivido al principio con él. Pero él no lo sabía, claro. Ese es el problema que tenemos. Todos tenemos una fecha de caducidad, pero desconocemos cuál es. No sabemos qué día es, ¿no? Y por lo tanto vemos que la impresión de que tiene Jacob de que su vida es corta e inminente le hace siempre tener estas expresiones. ¿Recordáis cuando finalmente ha perdido la relación con José porque cree que ha muerto víctima de una fiera, ¿no? Y se lo dicen así sus hijos, ¿no? Él dice que yo muera inmediatamente, ya no tiene su vida ningún sentido. Si su hijo ha muerto, él ya no quiere vivir. A continuación, cuando vemos que se llevan a su hijo pequeño, ¿no?, para Egipto y que se queda allí, lo que dice es que si se lo llevan, él prefiere morir. Y finalmente, cuando no regresa, también vuelve a decir que para él su vida ha acabado. Y ahora que acaba de ver a José, ¿no?, hemos leído también el otro día que dice, ahora ya puedo morirme. Constantemente Jacob Israel vive con la inminencia, ¿no?, clara de que este es el final, esto es lo último ya de su vida, esto se ha acabado. Algunos nos sentimos más identificados con sus palabras que otros, ¿no? Pero sin embargo vemos la realidad de que la vida es transitoria, efímera. Como en todas sus expresiones, por exageradas que sean, encontramos algo de nuestra propia experiencia. Cómo se escapa la realidad de tus manos, como entre los dedos, la arena, y ves que finalmente, para cuando te das cuenta, los años han pasado y tu vida se acerca al final. Segundo lugar, claro, las palabras tampoco hacen justicia a la realidad de todo lo que vivió Jacob Israel. No porque no hubiera tenido problemas y había vivido el mal, pero podíamos malentender las palabras de Jacob Israel con el discurso victimista que tiene la sociedad contemporánea. Hoy en día vivimos un momento en el cual todo el mundo se considera víctima. Ha sufrido, padecido, todos pasan males, pero nadie es responsable de nada de lo que le ocurre. Y claro, podíamos leer a la luz del ojo, de las gafas de nuestro tiempo, una realidad que no es a la cual se está refiriendo Jacob. Por supuesto que él era consciente de que mucho del mal que él había vivido era también culpa suya, era responsabilidad suya. Si algo nos deja claro el libro del Génesis es que no hay nadie en esta familia que está libre de culpa. Nos puede parecer que lo que hicieron los hermanos con José es real, desde luego inenarrable, no nos parece que pueda ser humano en modo alguno la manera de tratar a su hermano, pero vemos que todos los personajes de esta historia también tenían algo que, de lo que arrepentirse. Los padres tenían un claro favoritismo, ¿no? Como vemos desde el principio. El engaño y la mentira con la cual Jacob Israel particularmente es descrito. El retrato de él, como vemos al final de su vida, y por su propia confesión, él se da cuenta que ha sido una persona que constantemente ha buscado su propio interés, que como tantos de nosotros, lo que le ha preocupado es él mismo. Y ha tenido conciencia siempre de que muchos de los problemas que tenía, ¿no?, eran por causa de su propio interés. Incluso José, tenemos que decirlo con todo el respeto que nos da su figura, pero también vemos que al principio, con su comportamiento con los hermanos, ¿no?, está tan lleno de esos sueños de grandeza que Dios le ha dado, ¿no? Sin lugar a dudas le ha mostrado que será alguien grande, ¿no? Pero tiene una autoconciencia de ello tan grande que obviamente tenían celos, envidias y rencor, ¿no? Y francamente no lo soportaban sus hermanos por causa de la manera en que él también hablaba. Así podríamos hacer el cuadro de todos los personajes que estamos viendo en esta historia. Y por supuesto entonces está incluido en ellos Jacob e Israel. Ese mal que él ha padecido, todos esos años que dice que son pocos y han sido malos, también ha sido por culpa suya. Fue él una y otra vez también el que trajo semejante desgracia en su vida. Vemos también que, sin lugar a dudas, tampoco hacía justicia a la realidad del bien que llamamos la gracia de Dios en su vida. Esa gracia es ese favor inmerecido, que muchas veces por la confusión en la que vivimos no somos conscientes de ello. Todo nos parece tan absolutamente caótico en la vida que nos concentramos en aquellas cosas que nos molestan. Aquello que realmente nos fastidia, ¿no?, es lo que está en nuestra mente y se convierte en una obsesión para nosotros. Y olvidamos, por supuesto, todo lo bueno que hay. Sin lugar a dudas que muchos tienen trabajos frustrantes, que no tienen el matrimonio que habían soñado, que su familia no es como desearía, que tienen que luchar consigo mismos una y otra vez y se sienten acosados por sus contradicciones y por sus miserias. Todos tenemos razones para estar amargados aparentemente, pero también hay otras muchas razones por las que debiéramos estar agradecidos, que no somos conscientes en nuestra vida. Y es como hemos llamado a este mensaje, ¿no?, las razones por las que nos ha ido mejor de lo que merecemos. Y esto es algo que fácilmente olvidamos, porque pensamos que debemos tener todo, por obvio y por supuesto, que tenemos el derecho a esa felicidad, ¿no?, que muchos han incluido, como la sociedad americana, está en sus derechos fundamentales, el de ser feliz, ¿no? Pero la realidad de nuestra vida es que ninguno de nosotros tiene realmente el derecho a semejante cosa. Es por la gracia y el favor de Dios que experimentamos algo de dicha, de gozo y de alegría en esta vida. Por eso vamos a concentrarnos en lo que realmente hay de bueno, de verdad, en las frases y la palabra de Jacob, Israel, en el cual se expresa sorprendentemente claro para el faraón. Normalmente este tipo de preguntas, podéis imaginaros, se contestaban formalmente. Era para un viejo como él, una persona que tenía cierta edad, era la ocasión para enorgullecerse, para la vanidad que tiene a cierta gente en su senectud, ¿no? Bueno, hemos visto algo de esto en este último tiempo, ¿no?, de cómo personas a cierta edad llegan a un momento, ¿no?, en que consideran que ya pueden hablar de sí mismos, ¿no?, y de lo que han hecho, ¿no? Pero él, curiosamente, no hace así. O sea, en esto, una y otra vez nos desarma Jacob, Israel, en la manera en que habla de sí mismo. No tenía esa visión y era, como hemos dicho, consciente, sin lugar a dudas, no solamente de sus fracasos morales, ¿no?, sino también de la realidad de lo que en su vida había vivido. ¿En qué, entonces, tenemos que identificarnos y entender la verdad de lo que dice Jacob, Israel? En primer lugar, la expresión que utiliza: son los años de mi peregrinación, 130 años. Cuando pensamos en nuestra vida, difícilmente lo hacemos en los términos que hace aquí Jacob, como una peregrinación. Un viaje que tiene una senda y un camino con un destino. Peregrinamos en el sentido de que vamos a un lugar determinado, que tenemos un destino, un propósito en la vida. ¿Es eso lo que podemos decir de nuestra vida? Esta es la pregunta clave que nos hace una y otra vez la Escritura, la que Dios mismo pregunta desde el Edén, cuando aquel primer hombre y aquella primera mujer le dan la espalda, olvidan el plan de Dios y prescinden de él. Dios comienza preguntándoles: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y esa pregunta que Dios ha hecho desde el Edén perdido, la hace a cada uno de nosotros hoy y aquí en esta mañana. ¿Qué es de tu vida? ¿Dónde está realmente? ¿Hacia dónde te diriges? Y estas preguntas que intentamos evitar una y otra vez, porque son preguntas trascendentales, últimas preguntas, es precisamente es a la tragedia, ¿no? La necedad de la mayor parte de nuestra vida. El no ser conscientes de a dónde vamos, cuál es el destino y propósito al que nos dirigimos. Porque, como los antiguos han dicho, la vida tiene caminos y sendas muy diferentes. No nos engañemos, no os creáis la mentira de que todos los caminos van a un mismo sitio. Eso no tiene sentido ni lógica alguna. Cada camino va hacia un lugar diferente y distinto que otro. No podemos pensar que vivamos como vivamos, sea cual sea nuestro camino, todos vamos al mismo lugar. Ciertamente que eso es lo que nos gustaría pensar muchas veces. Cuando tanta gente te dice que la muerte es el fin, que no hay nada más, que simplemente eres inconsciente, lo que está hablando son sus deseos. Quieren pensar y les gustaría creer que hagan lo que hagan en la vida, finalmente no va a pasar nada. Todo va a acabar igual. Que igual que el muerto no dice nada, finalmente no hay nada que decir después de la muerte. La vida es lo que has vivido ahora y ya está. Ya quisieras tú que así fuera. Ya quisieras tú que así fuera, porque la vida no es así. La realidad y verdad es que todos los caminos de la vida no van a un mismo lugar ni a un mismo sitio. Y es por eso que cuando pensamos en la trascendencia, en la responsabilidad de nuestros actos y de nuestra vida, nos sobrecogemos, ¿no? Porque nos damos cuenta de lo que tantas veces olvidamos, pero que aquí Jacob e Israel tiene presente. Que él tiene un destino, un lugar, una casa a la cual pertenece, y esa no es Egipto. Lo que todo este texto nos quiere mostrar en esta mañana es que si insiste José al faraón desde el principio en que viva en esta región que se llama Josén, ¿no? Es, si tuvierais el plano delante, la zona que hay exactamente en el borde mismo de Egipto. Es el lugar idóneo, si me permitís el spoiler, y aquellos que lo habéis leído Éxodo lo sabéis, es el lugar de su salida, de su éxodo de la tierra de Egipto. Si se colocan en ese lugar y esa demarcación dentro de la tierra de Egipto, es para salir lo más rápido posible de aquel lugar. Por lo tanto, tanto José como su familia sabía que Egipto no era su casa, no era su lugar. Y por lo tanto, cuando Dios le había hablado a Jacob, como dijimos el domingo pasado, de que no tuviera miedo de ir a Egipto, es porque regresaría. Ahora bien, regresó en una caja, en un féretro, muerto. Pero regresó ¿a dónde? A la tierra a la cual todavía su pueblo no llegaría, la tierra prometida. Esa vida que hay incluso después de nuestra muerte, que es el hogar al cual pertenecemos. Y esa promesa de la tierra prometida está de tal forma en la mente de Jacob y de Israel que tiene la idea de que toda su vida es un viaje, un peregrinaje a un hogar que finalmente no está en este mundo. Decía aquel escritor, profesor de Oxford, convertido al cristianismo, C.S. Lewis, que si en esta vida no encontramos la realización, la satisfacción, la felicidad que deseamos todos y anhelamos, que tenemos todos en nosotros, ¿no?, la convicción profunda de que tiene que haber una vida mejor, es sencillamente porque no está en esta vida, está en otra. Por lo tanto, si tienes esa hambre, si tienes esa sed y esa necesidad, esa es satisfecha en algún lugar. Y si no es aquí, es en otro sitio. Y esta era la convicción profunda que tenía Jacob e Israel. No que iba a sobrevivir tantos años, porque obviamente, como hemos dicho, tenía la idea inminente de su muerte. Lo que sabía es que aunque saliera, como le hace al final de nuestro texto, jurar a su propio hijo que le llevara su cuerpo a aquella tierra prometida, era porque sabía que había un hogar al cual pertenecía y que ni la muerte misma podía separarle de él. Y es así como acaba nuestro texto también con esas palabras de reconocimiento de la voluntad de su padre, de José, para Jacob. Tan importantes que, como veremos más adelante, no voy a entrar en ello en detalle, lo veremos más adelante, a la luz del libro de los Hebreos, la mayor declaración de fe que hizo Jacob e Israel en toda su vida. Lo que hizo en este momento, al final de nuestro texto, cuando vemos que reconoce cuál es ese su destino y su hogar eterno. El autor a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que fue por la fe que Jacob e Israel declaró delante de sus hijos, al final de su vida, verdaderamente que iba destinada a una tierra mejor, a una vida que no podemos imaginar siquiera lo que es. En medio de los sufrimientos, de lo duro y difícil de la vida, de las enfermedades, de nuestro propio mal y de la muerte, no podemos siquiera creer que pueda existir una vida mejor. Pero si nos parece demasiado bonito para ser cierto, es porque a la luz de la palabra de Dios y de sus promesas es cierto y demasiado bonito, muchas veces para creerlo. Pero por la fe somos llamados a pensar y a creer que lo que es imposible para los hombres, Dios lo hace posible. La historia de este libro, que es la Biblia desde el principio, nos muestra que solamente hay dos formas de entender nuestro propósito en la vida. O entiendes que tratas de lo que tú haces para mostrar tu valor en la vida, para llegar a ser quien tú quieres ser, o entiendes que tu vida es un regalo. Entiendes que todo lo bueno, que todo lo que merece la pena, la verdadera vida, la eterna, nos viene por medio de Dios en Cristo Jesús como un regalo de gracia. Por eso finalmente es que siempre hay esas dos formas de religión. Hay una religión que en el fondo siempre será una religión de obras, una religión que se basa en lo que tú haces y consigues. Y lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña es algo muy distinto. Es que solo por la gracia y el favor inmerecido de Dios, que no solamente somos alguien en la vida, sino que tenemos un propósito y un sentido que va más allá de la muerte. Y en este sentido, las palabras de Jacob expresan una gran verdad. En segundo lugar, como decimos, expresan su creencia y su fe profunda en la promesa que Dios le había dado. Dios le había dicho que le concedería no solamente una gran descendencia, ¿no?, sino una tierra en la cual encontraría su verdadero hogar, y que él sería su Dios para siempre. La promesa dada a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, y repetida también a Jacob e Israel. Es interesante que un concepto tan clave para entender la Biblia, toda ella, Antiguo y Nuevo Testamento, como es la promesa, no aparece en el idioma hebreo. No existe el verbo prometer o la expresión promesa. ¿Sabéis por qué? Porque no hace falta. Lo que Dios dice es tan cierto y seguro, más que lo que podamos conocer y decir en nuestra vida. Las palabras de Dios no son como las nuestras, que entran por un oído, salen por un otro, que se las lleva el viento, donde dijo, digo, dije, Diego, y no te acuerdes de lo que te he dicho. Las palabras de Dios son siempre sí y amén. Ciertas y seguras. ¿Por qué prometemos? Prometemos porque el que nos escucha duda nuestras palabras. Por eso te digo, te prometo de verdad que lo voy a hacer. Y tú me miras con cara de incertidumbre. Sí, sí, de verdad, te lo aseguro. Y no te lo juro porque no me parece muy cristiano jurarlo. Pero si no, te lo diría igualmente. ¿Por qué? Porque no tiene valor nuestras palabras. Por eso tenemos que una y otra vez decir, te lo prometo. Pero Dios no lo necesita. Dios no necesita prometer porque Dios y su palabra es cierta y segura. Solamente hace juramento por sí mismo, solemnemente, como nos dice Hebreos, porque su palabra es con autoridad y su propio valor está en juego, lo que llamamos su gloria. Si Dios no hace aquello que ha prometido, no es Dios realmente. Es el propio ser de Dios el que está en juego con su palabra. Y por eso es que tengo tal confianza y seguridad de que si crees en esas sus palabras, si confías en esa su promesa, es tan cierto y seguro como él lo ha dicho. Si no, yo mismo tiro la toalla. Yo no me creo la verdad de ese Dios si ese Dios no hace tal y como él ha dicho, hará. Porque es como él se ha comprometido, como él ha puesto su propia honra, su propio prestigio en juego de que él cumplirá sus palabras. Por lo tanto, el creyente no es un necio cuando confía en las promesas de Dios. Es la única palabra que merece la pena creer en esta vida. Todo lo demás te llevará a la decepción, te llevará a la desilusión, al desencanto de que las personas no somos capaces de no solamente guardar nuestros votos, mantener nuestros juramentos y promesas, sino que finalmente no somos fiables. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es la gran declaración que se hace una y otra vez. Es la única en la cual merece basar nuestra vida, establecerla como una roca y fundamento que verdaderamente nunca nos fallará. Y en tercer y último lugar, lo que nos muestra aquí también las palabras de Jacob y Israel en este texto, es lo que el propio texto luego nos desarrolla después. Que en medio de aquella gran hambruna, de aquella gran necesidad, ese Dios que había prometido esas palabras, proveerá para él y para los suyos. Y no solamente los mantendrá con vida, sino que tendrá razones para decir finalmente, Jacob e Israel, al final de sus días, que le ha ido mejor de lo que merecía. Realmente no solamente Dios les había guardado con vida, es que Dios les dio todo aquel ganado, aquella tierra, una posición de influencia en Egipto, por la cual Faraón les dice que incluso les entrega sus ganados para que cuiden de ellos. Dios volcó toda su generosidad, toda su benevolencia para con ellos. Y por eso no es suficiente solamente creer que vamos en peregrinaje a una vida mejor y que nuestro Dios nos promete una vida mucho más maravillosa de lo que hemos conocido hasta ahora. Es importante saber que Dios nos guarda para esa vida. Porque decirme de qué nos serviría saber que tenemos finalmente un puerto seguro si en medio de la tormenta de este viaje pereceremos en medio del camino. ¿De qué nos sirve saber que hay una casa esperándonos si los obstáculos y peligros que conocemos en esta vida ponen en juego la realidad de que finalmente podamos llegar al calor de nuestro hogar? El secreto mejor guardado para gran parte del cristianismo hoy es que el mismo Dios que nos salva es el Dios que nos guarda. Pero esto lo repite una y otra vez la palabra de Dios. Lo hemos cantado en el Salmo 121 y es la verdad que una y otra vez se revela toda la Escritura. ¿Quién te ha mantenido hasta el día de hoy aquí? ¿Te crees que tú estás aquí por tu diligencia, por tu perseverancia? ¿Piensas que es porque has sido más listo que otros que se han quedado en el camino? ¿Que simplemente has sido más despierto, has tenido el sacrificio, el esfuerzo para poder continuar el camino? Necio de ti, si así piensas. Es porque Dios te ha guardado, que estás hoy aquí. Si por nosotros fuera, estaríamos muy lejos de donde estamos aquí y ahora. Es por la sola y única gracia de Dios que, como dices, el maravilloso himno, sublime gracia, nos ha guardado y preserva hasta finalmente entrar en su Sion celestial. Y esta es la realidad de la cual hablan estas palabras de Jacob, Israel. La idea de que Dios no solamente cumplirá sus promesas, sino que guardará a su pueblo, lo aumentará y multiplicará. Muchas veces hay algo en nuestra vida que nos define. Es nuestra pasión, lo que realmente nos interesa y nos preocupa. A veces una actividad, un trabajo, pero otras veces es simplemente tu familia, aquellos que quieres, es para lo que vives, lo que realmente llena tu vida. Pero fijaos que la familia para la que vive Jacob, la preocupación que él tiene, es la que lleva el nombre de Israel, el pueblo de Dios. Por lo tanto, las promesas de Dios no son solamente que guardará a ti y a tu familia, sino que guardará a su pueblo. Lo que Dios ha venido a hacer por medio de Jesucristo es una obra en particular de amor por aquellos que son suyos, por aquellos que desde el principio ha llamado y llegan a formar parte de su pueblo para siempre. Por lo tanto, cuando Cristo murió en aquella cruz del Calvario, como vamos a recordar una semana de Pascua más, lo hizo en primer lugar y sobre todo por su pueblo. Eso no quiere decir, por supuesto, que Dios no ame al resto de la humanidad. Fijaos cómo habla aquí Jacob e Israel bendiciendo a Egipto, la nación pagana. No tenían nada realmente del conocimiento del Dios vivo y verdadero. Pero vemos también que las palabras de Jacob son de bien para la ciudad y la nación en la cual Dios le ha puesto. Y así es en su pueblo. El Señor ha puesto desde el principio también a su pueblo en esta tierra con el propósito de que sean de bien también para sus semejantes. Pero esa gracia común o general que Dios tiene para con todos, no la debemos confundir con el amor especial y particular que tiene por ti y por mí. Y lo que muestra aquí Jacob, por lo tanto, es la confianza y pasión que tiene por el pueblo de Dios. Y esa es también mi pregunta, en último lugar. Si tú realmente lo que te preocupa y lo que buscas en la vida es el bien del pueblo de Dios, de aquellos que sin tener ningún derecho a formar parte de él, Dios llamaría y extendería su gracia, no solamente paganos como los egipcios, sino gente indigna totalmente de ser su pueblo. Corruptos, publicanos que comerciaban con los tributos para su propio interés. Pecadoras y rameras, personas indignas del nombre del Señor Jesucristo porque lo habían maldito y escupido sobre la faz de la tierra, persiguiendo a los que eran sus seguidores. A Dios le ha placido llamarlos como parte de su pueblo. Buscar el bien del pueblo de Dios no significa el orgullo y la soberbia que tienen los grupos humanos. Las naciones y las clases que hay en el mundo se enorgullecen de ser quienes son. Pero el pueblo de Dios es diferente a cualquier otro grupo humano que podamos conocer. Es el único lugar sobre la faz de la tierra, el único que no tiene un sitio, sino que es una nación y un reino que se extiende sobre toda raza, sobre todo pueblo y sobre toda nación, pero desde toda condición. Por eso es que hemos leído antes, Robbie lo ha hecho, las palabras de Primera de Corintios, y merece la pena volver una y otra vez sobre ellas. La pasión de Israel, Jacob, por lo que son las promesas de Dios y su cumplimiento, es lo que aquí late también en las palabras del apóstol Pablo, quien no fue digno de ser realmente ni mensajero ni portavoz de la iglesia cristiana, pero Dios lo escogió como una muestra de esa su gracia incomprensible y maravillosa, por la cual escoge a sus enemigos para convertirlos en sus mayores defensores. Vamos a volver a leer en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, a partir del verso 25. Después de decir que Dios ha llamado tanto a judíos como griegos, en el versículo 24, no creáis a ningún cristiano que os hable como si Dios tiene pueblos favoritos. Israel, los judíos según la carne, fueron el pueblo que Dios formó, pero lo hizo por su sola gracia. No fue por ninguna condición racial o sanguínea. Por eso Jesús, cuando comienza el Evangelio, que dice, hay israelitas y hay verdaderos israelitas. Hay gente que forma parte de una nación o de un pueblo, pero solamente algunos de ellas son verdaderamente de su pueblo. Y esa distinción que hace Jesús en el Evangelio llega al punto de que Dios hará caer su juicio sobre Israel en la carne, pero salvará a su Israel espiritual. Y por lo tanto no podemos caer en esa idolatría que muchos cristianos tienen sobre un determinado pueblo por una condición racial. Lo acaba diciendo el versículo 24, Dios ha llamado tanto a judíos como a griegos, porque Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Pero ¿qué dice a continuación? Vamos a verlo en detalle para acabar. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Si había un necio, realmente será Jacob. Alguien que una y otra vez se complicaba la vida como cada uno de nosotros. Somos tan tremendamente estúpidos que somos capaces nosotros mismos de arruinar lo que más apreciamos, lo que más queremos. Él hacía de su vida un proyecto en el cual buscaba su realización, pero él mismo lo destruía. Él mismo era su mayor enemigo, exactamente como somos muchos de nosotros. Pero Dios ha querido escoger a los idiotas de este mundo para mostrar cuál es su sabiduría y su inteligencia. A los necios, a los que torpemente una y otra vez malogran su vida y su existencia, los que se equivocan, fallan y fracasan, para mostrar que él solamente es sabio. Y nadie podrá enorgullecerse de su sabiduría delante de él. Por lo tanto, si reconoces tu estupidez, bienvenido al club, es donde perteneces. Aquí no hay más que necios, solamente los que Dios ha escogido para mostrar que él es sabio. Y esto es algo que siempre tenemos que recordarnos. no es porque hemos sido más listos que otros que estamos aquí, que nos hemos dado cuenta de lo que otra gente y tontamente no se da cuenta. No, siendo necios, el Señor nos ha llamado porque Él es sabio. Y nos dice en segundo lugar que lo débil del mundo es más fuerte que los hombres. ¿Te has dado cuenta de tu tremenda debilidad? Lo increíblemente poco fiable que son tus propuestas y resoluciones. Acaba de empezar un año y ¿qué ha quedado de todas ellas? Te prometes una y otra vez que vas a vivir mejor, que vas a hacer las cosas de otra manera, y una y otra vez, en nuestra debilidad, no somos capaces de mantenernos ni sostenernos. Por eso Dios ha escogido lo débil del mundo para mostrarnos que Él es el fuerte. Y si hay alguna fuerza, fortaleza que hay en ti, no es tuya, querido amigo y amigo, es de Dios, que es el que la ha puesto en ti. Por alto, aunque sea débil, mire que no caiga, porque es el Señor el que le sostiene fuerte. Eso es lo que el Señor nos muestra en su palabra una y otra vez. Y dice algo más. Mirad, hermanos, nuestra vocación. No somos sabios según la carne, ni somos muchos, ni poderosos, ni nobles, sino que lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo ha escogido Dios lo que no es para deshacer lo que es. En tercer lugar, no te preguntes por qué la gente que más admiras y que tiene más influencia en este mundo no están aquí, en medio de su pueblo. Si no hay más peces gordos, no hay más que una razón. Es porque Dios no lo ha querido. Si Dios no tiene los mayores deportistas, los más geniales artistas, los más poderosos políticos, si Dios no tiene todos aquellos que tú admiras y reconoces en este mundo, es porque Dios así lo ha querido. Y Dios ha querido a los que no son nada para mostrar que solamente Él es alguien. Necio de mí si pienso que soy alguien. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No hay nada en mí, absolutamente, que explique la razón de que pueda estar hoy aquí. Es Dios en su sola gracia que ha llamado al necio, al débil, al vil y al menospreciado, al que no es, para mostrar lo que es. Y eso le costó a Jacob toda su vida. Lo veremos el próximo día. Él pensaría, sí, Dios va a cumplir sus promesas por José, el gran hombre que Dios ha puesto ahí. Sorpresa, sorpresa. Dios escogió a otro, Judá, su relación con una mujer que creía que era una prostituta. La vergüenza de su escoria y escándalo, Dios escogió para que de su familia viniera la promesa prometida. Porque Dios nos sorprende una y otra vez. No actúa como nosotros prevemos, como queremos, y confundimos la voluntad de Dios con la nuestra. Queremos que Dios cumpla sus promesas, pero lo que queremos es que cumpla nuestra voluntad. Queremos que Dios haga ese plan maravilloso en tu vida, pero es tu plan y no es el suyo. Y lo que Dios nos llama es al plan mejor, al del sabio, fuerte y poderoso, capaz de hacer realidad en nuestra vida lo que es mejor para nosotros. Y por eso acaba con esas tremendas palabras con las que quiero terminar. A fin de que nadie se jacte en su presencia, porque por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Finalmente, ¿por qué Dios va a hacer todo esto? Porque Dios se lo ha propuesto y así lo va a realizar. Para que todo el reconocimiento, para que toda honra y gloria no sea tuya ni mía, sino de Cristo Jesús. Es finalmente por causa de su Hijo que Él ha hecho todas las cosas. Por Él ha creado este mundo de lo que no había. Es por causa de su Hijo y el reconocimiento, admiración, aprecio, cariño y amor entrañable que Él ha hecho que todas las cosas sean unidas para la gloria y reconocimiento de su amado Hijo. Si quieres más ver la obra de Dios en tu vida, acércate a Cristo Jesús. si quieres realmente admirarte y maravillarte de lo que Dios puede hacer en medio de tu existencia, contempla a Cristo Jesús, porque todo lo bueno que vaya a ocurrir en tu vida lo va a hacer por amor a Él, y no, en primer lugar, para cumplir tus sueños y realizar tus ambiciones. A Dios no le importa tus ilusiones, lo que le importa es reconocer quién es Cristo Jesús. Por lo tanto, ya es hora de despertar del sueño. Ya es hora de dejarse de ilusiones. La vida no va de ti y de mí. No va en primer lugar de lo que yo quiero y lo que yo deseo y lo que es mi ambición y mis sueños. La vida trata de otro, que es Cristo Jesús. Y cuanto antes lo descubres, mejor será. Porque tengo que decirte algo para acabar. Hay un día que será demasiado tarde. Hay un día que cuando lo descubras, cuando te das cuenta que la vida finalmente no es de ti y de mí, sino de otro, tendrás que humillado, postergado y rendido ante su presencia, reconocer que Él es el Rey y Señor, cuando ya sea demasiado tarde. Porque Él volverá y juzgará a los vivos y a los muertos. Y aquel que no se ha rendido a Cristo Jesús, se ha postrado y humillado, a la fuerza lo será para siempre. Por lo tanto, toda la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento te dice, ríndete ahora que hay tiempo delante de Él, porque un día será demasiado tarde. Por lo tanto, cuando descubrimos que Él es el único que es digno de nuestra admiración, de nuestra confianza y de nuestra vida, descubrimos la verdadera vida, porque la vida está en Él. Él es todo lo que necesitamos. Fijaos esta lista que hace aquí al final de este capítulo. Él es sabiduría. Todo lo que puedes aspirar a conocer en esta vida no es nada comparable con lo que conoces en Cristo Jesús. Él es verdaderamente nuestra justicia. Todo lo que esperas lograr en proyecto de mejora y reforma de ti mismo. Ser alguien digno, alguien honesto, alguien honrado. ¿Qué es a la luz de la justicia de Cristo Jesús? No es nada. La única justicia que permanece y te abrirá las puertas del cielo no es la tuya, es la de Cristo Jesús. Y eso es lo que te abre la salvación y te muestra la realidad de la verdadera vida. Reconocer que no hay otra justicia que nos salve, sino la del amado Hijo de nuestro Padre Celestial. Él es, fijaos, nuestra santificación. Otro de los secretos mejor guardados del cristianismo de nuestro tiempo. Muchos dicen, sí, hay dos tipos de personas, los verdaderos discípulos, los santos, los cristianos que viven realmente comprometidos y los otros, bueno, que si serán salvos será por la misericordia de Dios. Pero ¿qué es tu santidad, querida hermana y hermano, sino la que tienes en Cristo Jesús? ¿Qué santidad has logrado tú? ¿Qué santidad adquieres tú por tu disciplina, por tu entrega, por tu sacrificio, por tu consagración, que no es la que te viene en Cristo Jesús? No hay otra santidad que a Dios le valga que la de su amado Hijo. Es por Él que recibimos la diferencia, la separación, la distinción que significa ser santo. No hay otra distinción en nosotros que la que viene de Cristo Jesús. Y acaba diciendo que Él en definitiva es nuestra redención. La redención era la liberación de un esclavo. Y hemos leído en nuestro texto cómo cuando la gente no tiene nada ya que dar, ha dado todo lo que tiene, todo su dinero, todo su trabajo, no le queda más que entregar su propia vida. Eso era la institución de la esclavitud, algo que se mantuvo durante siglos en la historia de la humanidad, por la que muchas personas, entonces como ahora, de otras formas, viven entregados a otros porque no tienen nada más realmente para poder vivir. Pero fijaos dónde está la verdadera redención. ¿Quién puede comprar nuestra libertad? ¿Quién puede ganar nuestra liberación de esa esclavitud mayor que todas las que el mundo conoce? Hay esclavitudes económicas, hay esclavitudes sexuales, hay esclavitudes de todo tipo que todavía la humanidad sufre. Pero la mayor de todas nos la reveló el Señor Jesucristo. El que hace pecado, esclavo es del pecado, le dijo Jesús a aquellos orgullosos judíos. Por lo tanto, no hay nadie, absolutamente nadie en la vida que sea libre de esa esclavitud que es el pecado. Está detrás de todos nuestros males, de todas nuestras desdichas, de toda nuestra desgracia. Es lo más predecible, monótono y repetido a lo largo de toda nuestra vida. pecadores somos. ¿Quién nos librará de ese pecado de muerte sino Cristo Jesús? Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Hay redención en Cristo Jesús. Lo que para el hombre es imposible, Dios lo ha hecho posible por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Libres, libres por siempre, por toda la eternidad, hijos del Padre. La libertad de la adopción de los hijos de Dios, dice Romanos 8, después de esa confesión del apóstol, en que se ve en su miseria de su pecado. Por lo tanto, ¿de dónde viene esa libertad? Sino de conocer el amor de Dios como nuestro Padre. ¿Crees que Dios te quiere tanto que ha dado la vida de su propio Hijo por ti? ¿Crees que ha derramado su única sangre porque le importa más tu vida y lo que Él tiene que darte que la de su propio Hijo, que ha sacrificado y entregado aquella terrible cruz, aquel tremendo desprecio, porque tú y porque yo estemos en su familia? Dime si hay otro privilegio mayor que formar parte de este pueblo y de esa familia que Jacob, Israel, fue también nuestro padre. No hay mayor cosa por la cual tengamos que dar gracias que la libertad que viene de ser un hijo de Dios. El que vive sumido en la esclavitud vive en la miseria, pero el que es libre puede dar gracias a Dios porque seremos libres y libres para siempre. Vamos a dar gracias a Dios por ello. Señor, danos esa fe que nos libera, esa confianza en tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos da, Señor, la redención que hay por medio de su sangre en aquella cruz, por la cual podemos ser finalmente libres, por fin, de ese pecado que nos asola, que una y otra vez, Señor, nos deprime y nos hunde en esta vida, y de todo lo que el pecado ha traído en este mundo: injusticia, enfermedad, muerte. Todos ellos son consecuencias y resultados, Señor, de esa nuestra tragedia. Señor, no tenemos palabras para darte gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, trayendo esa redención por medio de tu amado Hijo. Señor, te queremos pedir que, al vernos a nosotros mismos y considerar y valorar nuestra vida, podamos ver que no solamente es corta, como Jacob se daba cuenta aquel día delante de Faraón, que no solamente ha estado llena de problemas, Señor, y dificultades, que es una vida dura, sino que podamos de todo corazón, Señor, reconocer tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Que podamos darnos cuenta que estamos de peregrinaje, Señor, de camino hacia un destino que todavía no hemos llegado, y que nuestro viaje no es más que la transición, Señor, que la travesía hacia un destino mejor. Y que podamos descubrir que es tan cierto y seguro como la palabra, Señor, con la cual tú nos aseguras. Por lo cual confiamos en tus promesas como más ciertas y seguras que nuestra propia vida ahora. Y queremos creer, Señor, también, que por lo tanto formar parte de esta familia, la familia de tu pueblo, Señor, a lo largo de los siglos, desde aquella familia de Abraham, Isaac y Jacob, es, Señor, el mayor privilegio que podemos tener, porque no lo podemos adquirir, merecer y conseguir de ninguna otra forma que por la sola gracia y regalo que tú nos has dado, Señor. Siendo indignos, siendo injustos, necios, Señor, totalmente viles, sin contar, Señor, para nada, tú, Señor, has querido darnos, Señor, el derecho de ser tus hijos, Señor, por la sola fe y gracia, por la cual, Señor, te agradecemos este privilegio. Si hay alguno de nosotros que todavía no tiene, Señor, esa convicción segura de ser una hija y un hijo de Dios, te pedimos que por tu Espíritu Santo, Señor, tú entres en su vida, que les muestres quién es Cristo Jesús a través de tu Espíritu, que Él, que refleja el rostro de Él, les muestra que no hay vida, Señor, como la que está en tu amado Hijo, que todo aquello que sueñan, anhelan y desean solamente en Cristo será posible más aún y mejor de lo que merecemos, Señor. Por eso queremos rogar, Señor, que no sea demasiado tarde para ninguno de los que está aquí. Que ahora que hay tiempo, en tu gracia, Señor, pueda humillarse y rendirse, Señor, ante ese señorío y reino que es el que permanece, que es el de tu amado Hijo. que podamos todos y cada uno de los que estamos aquí entender que la vida finalmente no trata de nosotros, sino que gira en torno a otro, Cristo Jesús, y que por medio de él, Señor, haces cosas que no podemos ni imaginar. Podemos ser libres hasta de todo aquello, Señor, que hace nuestra vida dura, corta y miserable. Señor, te lo pedimos así, danos más aprecio, más admiración, Señor, más gozo en la vida que nos viene de Cristo Jesús, en la libertad que tenemos de poder ser tus hijos, en el privilegio de poder ser parte de esta familia, que podamos invitar a muchos a formar parte de ella, que, Señor, esta, Señor, tu morada se extienda, Señor, y que tu pueblo crezca sobre la faz de la tierra, en todos los lugares, Señor, pueda reconocer que no hay nadie como Cristo Jesús, el único, Señor, que su vida merece la pena y vale para siempre, Señor, por su reino eterno. En su nombre te lo pedimos. Amén.